Amigos, un placer saludarles, sean ustedes bienvenidos a Los Golpes de manera digital. Acá estamos con mucho gusto, listos para charlar de boxeo. David Faitelson, Bernardo Osuna, Jorge Eduardo Sánchez. Compañeros, ¿cómo estás? David, comienzo contigo. Estamos ya en la antesala del combate del Canelo este sábado en Miami. Este viernes fue la ceremonia de pesaje y sin novedad, los dos peleadores dieron el peso. ¿Cómo estás, David?
Bien, bien, Jorge Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto.
Bernie, ¿cómo te va ahí en Miami? Cuéntanos.
Pues aquí saltando de una burbuja a otra, de Las Vegas a Miami. Afortunadamente, lo bueno es que hay boxeo y aquí estamos con ganas de ver al Canelo en contra de Yildirim.
Pues sí, rápidamente revisar la situación del pesaje. Los dos peleadores, David, Bernie, dieron 167.6 libras, realmente por debajo del límite, que son 168. Pues no hay mucho que decir acerca de la ceremonia de pesaje. Ya sabíamos que el turco es más grande físicamente que el peleador mexicano. Los dos se ven bien trabajados, se ven fuertes. Y David, entendemos que la fortaleza física y la diferencia de estaturas, pues no aplica normalmente en el boxeo. Lo que importa son las habilidades y la técnica, y el Canelo es amplio favorito para retener sus títulos.
Sí, de acuerdo contigo, y mucho más en un boxeador como el Canelo, ¿no? Que nos ha mostrado en los últimos instantes de su carrera la capacidad que tiene para acomodarse a diferentes pesos. Fue y subió a semicompleto, bajó. Hoy está en 168 y queda claro que este es su peso. Es decir, yo no veo al Canelo moviéndose más de las 168 libras. Ahí va a esperar a los rivales que bajen o los que suban para poder enfrentarlo, porque sus planes son barrer con la división de 168 libras. Finalmente tampoco ha sido obstáculo para el Canelo enfrentar personajes en las últimas exhibiciones, personajes más altos y más pesados que él.
Sí, esa va a ser la tendencia, porque es una división que normalmente tiene esos físicos y no necesariamente el que trae Canelo, ¿no? Que es un peleador más bajito, más corpulento, pero con otra estatura. Entonces, normalmente va a pelear con esa desventaja. Bernie, ahí en el hotel sede en Miami, ¿qué viste acerca de Canelo y Yildirim una vez que ya están listos para combatir este sábado?
Sumamente tranquilo Saúl el Canelo Álvarez, ya con ese reto del peso superado y simple y sencillamente con la misión de enviar un mensaje no solamente a todos los peleadores de las 168 libras de que él es el mandamás de esta categoría, ya con esos dos cinturones que estarán en juego, sino también mirando hacia el futuro, esa meta de convertirse en el primer campeón indiscutible de las 168 libras y de raíces mexicanas. Entonces, por eso, para Saúl el Canelo Álvarez, lo que quiere es muy en su papel y ya viene con todo.
Sí, señor, pues vamos a revisar quién es Avni Yildirim. Vamos a hacerlo rápidamente. Obviamente la gente no tiene un contexto ni tendría por qué tenerlo. Es un peleador prácticamente desconocido para todos. Avni Yildirim es un peleador de origen turco. Le llaman el combate de la paz por las religiones que profesan uno y otro. El Canelo, pues católico, y Yildirim musulmán. Yildirim debutó como profesional en 2014 a los 22 años, marca de 21-2 con 12 knockouts, es decir, está muy grande, está muy fuerte, pero no tiene pegada. Yildirim perdió su última pelea contra Anthony Dirrell por el título vacante del CMB en febrero de 2019. Fue una decisión técnica que perdió en 10 rounds, un cabezazo muy feo de Dirrell, tuvieron que parar el combate, fueron las tarjetas y estaba arriba el estadounidense. Será la segunda pelea contra un boxeador mexicano, venció por puntos a Marco Antonio Peribán en Jalisco en el pasado. Bueno, tiene 2 años sin pelear, eres sparring del Canelo. Reiteramos, David, Bernie, amigos, es un peleador fuerte, pero limitado. Y es un peleador que recibe muchos golpes, particularmente uppers. Y esa es la marca de la casa con el Canelo. David, ¿cómo crees que le vaya a Yildirim el sábado ante el mexicano?
Pues mi augurio no es muy bueno para el boxeador turco. Tú lo dices muy bien, un boxeador parado, un boxeador lento. Un boxeador, le llaman el robot, un boxeador robotizado, hay que ver cómo es su boxeo. Estoy seguro de que debe pegar fuerte, por su fortaleza, pero no, de ninguna manera. Yo creo que el Canelo va a dominar el combate. Yo creo que este tipo de rivales, yo entiendo perfectamente bien que es una pelea obligatoria para el Consejo Mundial de Boxeo, pero este tipo de combates terminan haciéndole más daño al Canelo que beneficio. Él lo admitía en la entrevista que hacía con nosotros, que tiene muchos, tanto seguidores como detractores, y los detractores lo primero que van a decir, si es como se espera una pelea y un triunfo fácil, van a decir que los rivales no tienen calidad, los rivales de Saúl El Canelo Álvarez. Creo que ahí estriba realmente la presión, el peligro que tiene el Canelo Álvarez para la pelea de este sábado. Por lo demás, no veo que Yildirim pueda de alguna manera provocar algún tipo de contratiempo.
Sí, sin faltarle al respeto a Yildirim, que bueno, pues es un peleador profesional y ya conoce a Canelo, conoce sus virtudes y sus defectos. Es un peleador fuerte, pero el combate, Bernie, debe de durar lo que Canelo decida. Cuando el peleador mexicano pise el acelerador, ese combate debe de terminar. Necesita la actividad. Estuvo prácticamente un año parado el Canelo hasta diciembre de 2020, cuando derrotó fácilmente a Callum Smith. Entonces debe de consumir algunos episodios, sirve para internacionalizar su marca. Ya lo vimos en Las Vegas, ya lo vimos en Texas, ya lo vimos ahora en Miami, ya había peleado ahí, pero ahora Canelo quiere internacionalizar, quiere abarcar más mercados, y esto es parte de ello. Debe de estar muy débil la división o el ranking del CMB para tener a un peleador pues tan poco conocido y tan limitado como Avni Yildirim en el número 2 de esa clasificación. Pero bien lo dice Bernardo, esto no es culpa del Canelo, él lo tiene que hacer, él tiene que vencer al que le pongan. Qué bueno que empieza a acatar las indicaciones de los diferentes organismos para demostrar que no hay anarquía, ¿no? Que él no es quien manda, no es quien domina, sino él tiene que hacer caso a los organismos mientras tú quieras ser campeón de esos organismos. Ahora, lo de las grandes sorpresas a lo largo de la historia, pues llevan una combinación ahí que no hay que perder de vista, David. Normalmente cuando el gran favorito pierde un combate es porque enfrente tiene un rival que se subestima. Esa es la primera combinación. La otra es que algo está pasando con el campeón o con el muy favorito. Quizás lleve una vida disipada, o no entrenó, o vaya usted a saber qué, pero esa es la tendencia. Normalmente le pasó a Tyson, le pasó a Chávez, cuando se dan las grandes sorpresas, le pasó al mismo Anthony Joshua, que él no lleva una vida disipada, es un peleador muy disciplinado, simplemente llegó la subestimación para Andy Ruiz. Pero acá, David, ¿cómo pensar en que puede ocurrir una sorpresa? Se ve muy difícil. Si Canelo es una rata de gimnasio, es un elemento que se la pasa mejor en el gimnasio que en su casa, está prácticamente ahí todos los días, tiene una gran ética de trabajo, no descuida ningún aspecto. Además de todo, David pasa por el mejor momento de su carrera. ¿Cómo imaginar que puede llegar una sorpresa? Es muy difícil. Creo que la sorpresa sería que conectara con solidez en algún momento Yildirim al peleador mexicano y hasta ahí.
Sí, de acuerdo, que le diera algún tipo de contratiempo en la pelea, lo cual me parece a mí imposible de pensar. Pero yo decía que Eddie Reynoso está trabajando mucho en la parte mental. Algo habrá visto Reynoso, porque Reynoso dice: señores, las grandes tragedias ocurren a partir de boxeadores desconocidos. Diciéndole al Canelo: ten cuidado, no te puedes descuidar. Lo ha dicho una y otra vez Julio César Chávez y otros boxeadores. Lo único que hace falta en el ring para que vayas a la lona es un golpe perdido, una distracción, y se propicia toda una serie de circunstancias que ya las hemos visto en diferentes momentos, escenarios en la historia del boxeo. No creo que ocurra con el Canelo. Es un tipo muy disciplinado, muy trabajador. Ahí está lo que vimos hoy en la ceremonia del pesaje. Él está perfectamente bien física. Me pregunto cómo estará mentalmente. Me sigue preocupando, porque Eduardo, que salga tan rápidamente de sus casillas como sucedió en la entrevista que tuvo con nosotros.
Sí,
cuando
ese es tema.
Al tema de Golovkin.
Uh-huh. Sí, muy irascible, muy irritable, lo dices bien, David, se sale fácilmente de sus casillas y como está normalmente acostumbrado a preguntas a modo, a entrevistas a modo, y vienes y tocas un tema sensible, no sabe cómo manejarlo el Canelo y además ni siquiera tendría por qué ser sensible. Es una charla de boxeo, ¿por qué no
Claro.
enfrentar a Gennady Golovkin cuando ha sido mucho más competitivo que todos los rivales que me digas en los últimos años de Canelo? Entonces, la pregunta, pues creo que es válida, pero vamos a recordar qué fue exactamente lo que nos dijo a media semana. Usted juzgue si en algún momento fuimos groseros o se le faltó el respeto al Canelo. Yo pienso que en lo absoluto estábamos platicando de boxeo y no le pareció. Pero vamos a escuchar específicamente lo que respondió Canelo a media semana. Saúl, sabemos que hay que ir combate por combate, que primero está Yildirim el sábado. ¿Cuál es el plan para el resto del año? Porque pues entendemos que buscas unificar en las 168 libras y ahí está Billy Joe Saunders y está Caleb Plant, pero no escuchamos el nombre de Golovkin. ¿Qué piensas al respecto, Saúl?
Ustedes tienen tatuado a Golovkin en no sé dónde, y nomás piensan en eso. Ya hice 24 rounds, ya, o sea, no entiendo. Tengo otras metas en este momento. Subí de peso para ganar en la 175. Ahora bajé a la 168 para ganar todos los títulos en la 168. ¿Ustedes creen que esos no son logros grandes, el subir y bajar de peso? Son logros y metas más importantes para mí que después de 24 años con la misma persona, que todavía lo tengan tatuado, no sé dónde lo tengan, que siempre es lo único que sacan.
Ahora, Saúl, perdón que insista con el mismo tema, obviamente porque los 24 rounds fueron muy emotivos y sacaron lo mejor de ti como boxeador y también creo que sacaron lo peor de ti, es decir, me parece que fueron muy competitivos esos 24 rounds, por eso insistimos, no por otra cosa. Pero, ¿tú tienes algo personal con Golovkin? Se
No
dice por
tengo
ahí que
nada
no
personal,
quedaste muy...
nada
Nada personal con
personal,
él.
nada
Él
personal con él,
porque
no
él
tengo nada
fue
personal.
él te acusó de doping. Te acusó de
Sí,
doping
no,
positivo, lo cual
pero
nunca pudo comprobar.
ya viste lo del doping, y ahora ya lo hicieron legal, lo del clenbuterol, por lo que pasa en México. Lo mío fue 0.080, no sé qué, fue una nada. Ya lo hicieron de que ya ponían, ya tienen cierto límite para poder salir con esto. Entonces a mí me hicieron algo grandísimo, que doping, eso no es doping, por favor. O sea, salir doping sí, porque, pero en este momento ya lo hicieron legal cierto límite. Pero a mí me hicieron un tema grande, ¿por qué? Porque soy yo. Pero no tengo nada personal con él, para nada. Pero ahora, si vuelvo a llegar a pelear con él, ahorita están, dice y dice, ay, que Golovkin, que Golovkin, que Golovkin, se les llena la boca de Golovkin. Pero si vuelvo a pelear con él y le gano, que estoy seguro que hasta lo puedo noquear, van a decir, ya estaba viejo, ya esto otro. Y ya, o sea, conozco perfectamente esta historia, la conozco perfectamente. Y si no hubiera peleado con Yildirim, estuvieran diciendo, otra vez se pasó por abajo las reglas de los campeonatos y que no peleó con el retador oficial y todo. Ahí está Golovkin, peleó con el retador oficial de su campeonato, con un realmente donadie, y no dijeron nada. Y, ay, espectacular, por favor, no vengan a decirme cosas que de verdad ustedes solo se contradicen.
Bueno, Saúl, creemos que Golovkin todavía tiene algo como para dar y han sido muy
Esperemos que se haga la
competitivas las
pelea,
peleas contigo, ¿no?
esperemos que se haga la
Ojalá.
pelea, esperemos que se haga la pelea, pero nomás no quiero que cuando le gane o hasta lo noquee empiecen a decir, ya estaba viejo, ya no se vio igual, y empiecen con sus chingaderas de siempre. Gracias, saludos a
No, para
todos.
nada. Gracias, Saúl, gracias. Bien, ahí lo que comenta Saúl Canelo Álvarez, pues se molestó David cuando se toca ese tema. Creo que no sé si estaba fastidiado por el día de entrevistas o si trae algo completamente pues personal como Golovkin con lo que tú le preguntabas, David. Pero es un hecho que se
Pero
sale de sus casillas
no, de acuerdo,
cuando tiene que
no
hablar
tendría
del
que ser,
kazajo, ¿no?
no tendría que ser. Además, él obviamente fue un boxeador, fueron 24 rounds muy competitivos, pero él, y yo estoy seguro, tú lo has dicho aquí mismo, Jorge Eduardo, que en una tercera pelea, como se han dado las cosas, sería amplio y recontra favorito, como el Canelo dice, para noquear a Golovkin. Le pregunté si había un tema personal, todavía le traje algo más delicado, el asunto del doping, donde realmente
Golovkin, que le haya molestado,
fue,
¿no?
Sí, que Golovkin fue muy hiriente, pero también tiene que entender el Canelo que estaban calentando una pelea y que en el boxeo se dicen muchas cosas y no creo que... Yo conozco a Golovkin y créeme que es una excelente persona, tú lo conoces, es un muchacho realmente muy abierto, muy limpio. Yo no creo que él tenga algo de mala fe contra el Canelo. Ahora, el Canelo tiene que reaccionar y tiene que ser inteligente, porque si él... Es como una pelea de boxeo, es como un boxeador, porque claro, si yo sé que ese golpe le lastima, pues lo van a lastimar más por ahí. Al momento en que él diga y deje pasar ese tipo de respuestas y logre reírse y decir, bueno, sí, estoy listo, cuando quiera lo hacemos, pues no pasa absolutamente nada. Pero si los detractores del Canelo sienten que ese es el golpe que le lastima, le van a seguir insistiendo en esa herida.
Sí, es que ese es otro tema, ¿no? Y creo que es un tema interminable. Creo que Canelo siempre va a provocar esa polarización en el comentario. El estilo del Canelo no es del gusto de muchos mexicanos que observan boxeo, porque están acostumbrados a ver al Terrible Morales, a Daniel Zaragoza, a Lupe Pintor, a Juan Manuel Márquez, a Julio César Chávez, a Salvador Sánchez, hasta al Finito López, que se retiró invicto, tenía un estilo pues diferente. Canelo no tiene culpa de eso, él hace un gran trabajo en el cuadrilátero, él desarrolla su estilo, a algunos les gustará, a otros no. Ya si lo complementas con la personalidad y el carácter del Canelo, pues también divide opiniones y no tiene la gente por qué gustar de esa personalidad, y Canelo tampoco tiene por qué cambiar, simplemente se tienen que aceptar, ¿no?
De acuerdo, y ahora esa condición de no ser totalmente querido, de tener un público que lo hostiga, es... lo hace un fenómeno comercial en la historia del boxeo.
Sí, pero tiene que utilizarlo a su favor, no en contra. Mayweather jugaba muy bien con eso, David.
De acuerdo, pero por ejemplo, lo que está pasando ahora en México, sobre todo, tiene más televisión el Canelo que la selección mexicana de fútbol.
Es cierto, se pueden ver sus combates por todos lados, ¿eh?
Por todas partes, imagínate, cuando antes era un producto negado, la carrera de Chávez no la vimos en televisión abierta. La vieron solamente aquellos que eran los privilegiados de tener un canal en aquella época, un canal de paga, y además pagaban el pay-per-view. Este hombre lo vemos por todas partes y está bien, qué bueno, maravilloso. Y yo creo que él entiende perfectamente bien ese juego, pero no tiene por qué molestarse. A lo mejor, pues él es inteligente y ha seguido ese rumbo en su carrera. Nosotros queremos las mejores peleas del Canelo. Queremos rivales que realmente saquen lo mejor de él.
Es que también David decía en la semana, Canelo, que la prensa lo quiere ver perder. No se trata de quererlo ver perder. Queremos ver mejores combates, queremos ver que peleen los mejores contra los mejores. Él decía, tiene que haber un título por cada división. Completamente de acuerdo, lo veníamos diciendo desde hace muchos años. Pero también si hubiera un título por división, quién sabe si Canelo hubiera sido campeón del mundo de peso super welter como lo fue hace un montón de años, ¿no? Se van adaptando las circunstancias a las épocas, y yo estoy completamente de acuerdo con él. Simplemente tiene que ser más inteligente para administrar todos los recursos que tiene dentro y fuera del cuadrilátero. No se tiene que molestar el Canelo, es una charla de boxeo, y los periodistas deportivos van a hablar bien o mal, pero van a hablar de Canelo. Hay que tratar de ser lo más justos posibles. Evidentemente no se le desea ningún mal al Canelo, pero yo pienso que sí es bien interesante ver una tercera pelea con Golovkin, y verlo con Caleb Plant, y verlo con Billy Joe Saunders, y verlo con Demetrius Andrade, y verlo con Germán Charlo, y a lo mejor, ¿por qué no algún día en peso crucero si le dan las habilidades y el tiempo? Pues hay que tratar de ver historia, pero hay que estar pendientes de todo lo que sucede alrededor. David, y sobre todo que no le gane la soberbia a Saúl, que no haya prepotencia de por medio. Todo mundo tiene derecho a expresar su opinión, te puede gustar o no, pero eso es libertad de expresión.
Sí, de acuerdo. Yo creo que además, créeme que no hay, así como él dice que no hay nada personal con Golovkin, no hay nada personal con el Canelo. todo lo contrario, nosotros queremos que él gane, que sea un mejor boxeador, porque además tiene unas condiciones fantásticas, las ha ido mejorando, es un chico, no, ya no es un chico, es un hombre realmente profesional, entregado al gimnasio, y a mí me llama mucho la atención las obras caritativas que da a través de las redes sociales, es un hombre de buen corazón, así que ojalá le vaya bien mañana, ojalá sea el turco Yildirim sea un boxeador realmente competitivo.
Pues lo dudo mucho, David, creo que va a ganar Canelo y va a ganar por knockout y cuando él quiera va a terminar el combate. Reitero, no es su culpa, él pasa por un gran momento, es el mejor libra por libra y seguramente va a seguir ganando porque no hay quien se le acerque ahorita al nivel que trae el peleador mexicano, pero reitero, uno está para señalar lo bueno y también lo malo. Por cierto, David, no pelea Rey Martínez, se lastimó la mano y él era el que más ganas tenía de participar en la función porque ese muchacho es un espectáculo, ¿eh? Campeón mundial mosca y ya amenazó que quiere subir a Super Mosca.
Sí, de acuerdo, y era una pelea muy atractiva. McWilliams Arroyo no iba a ser un rival fácil, el puertorriqueño es un hombre con muchísimo recorrido, con habilidades que seguramente iban a sacarle realmente lo mejor del Rey Martínez. Una pena, pero tampoco me parece que hace muy bien. Él quería pelear, quería pelear infiltrado, pero el médico le dijo no, esto corre un peligro de que todavía se perjudique más el músculo, así que es mejor que detengas esta pelea. Lo hace a tiempo, tiene que recuperarse, estar en su mejor estado físico, y yo veo en Rey Martínez además un chico, Jorge Eduardo, que tiene pues un carisma muy muy especial. El típico boxeador con todos los aromas, sí, sí. Aquel boxeador de barrio de la Ciudad de México.
Completamente de acuerdo, completamente. El que no se arruga, el que tira ahí una declaración curiosa, chistosa, hace reír a todo mundo y además es un tremendo peleador con una gran pegada. Abre mucho, tiene mucho que trabajar Reynoso y su equipo con Rey Martínez. No es un producto terminado, pero creo que es un producto muy valioso y que todavía llegaría a enriquecer mucho más la división de peso Supermosca. Ojalá se recupere pronto. Y listo, David, que sea una buena función. Que ganen los que tienen que ganar, que sea un buen espectáculo y que siga creciendo el espectáculo del boxeo a lo largo de los Estados Unidos y a nivel mundial, David.
De acuerdo, además el Canelo admite, y lo admite bien, que cada vez que sube al cuadrilátero también defiende un mítico cinturón del mejor del mundo para muchos libra por libra, y eso implica una responsabilidad para él.
No hay duda de ello, no hay duda de ello, carga con ello a sus espaldas, están orgullosos, ellos lo dicen en todo momento, entonces pues debe de pesar y de sentirse una responsabilidad completamente diferente. Gracias, David, te mando un abrazo.
Un abrazo, Jorge Eduardo, también saludos para Bernie.
Seguro Bernie que se tuvo que ir porque anda, pero como loco, con diversas asignaciones de ESPN ahí en el lugar de los hechos en Miami. Gracias a Bernardo Zura, a David Feitelson, yo soy Jorge Eduardo Sánchez. Esto fue A los Golpes, desde casa.